Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia. Como siempre, desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este otro centro de investigación y las recomendaciones de libros y material audiovisual siempre relacionado con temas de historia. Y esta tarde traemos un poquito de lo primero, especialmente de joven investigador que viene a hablarnos de su trabajo, Hans Vogel Arraño, que tenemos con nosotros. Muy buenas.
Muy buenas, un gusto estar aquí.
Muy bien, don Hans Vogel, exactamente, que es licenciado en Historia, actualmente cursando nuestro magíster de Historia, va a hablar sobre algo que trabajó en su tesis de licenciatura dirigida por la profesora Leslie Lagos, a quien mandamos un gran saludo. Bueno, hablaremos entonces de Jenofonte y la Agoge para los reyes de Esparta. Así que empecemos como por el origen del tema, de cómo surgió la idea de hacer esta investigación.
Bueno, la verdad, esto surgió a raíz de mis propias curiosidades que tenía con aspectos del mundo antiguo. Y entre estas curiosidades, yo alguna vez, primero, no me topé con la obra de Jenofonte, sino que fue con la obra de Plutarco, denominada Vía de Agesilao, en donde era una biografía particular porque se hablaba de la figura de un rey que era loado por sus cualidades morales. Entonces fue de ahí que empecé a encaminar a ese lo que se diría los estudios sobre Esparta y demás. Y se definió como un tema a trabajar en mi tesis cuando ya empecé a aterrizar en lo que sería Jenofonte. Me encontré con que existía un encomio, o mejor dicho, un elogio, que se denominaba también Agesilao. Y ahí descubrí de que Jenofonte era una persona que fue cercana a Agesilao, que era una fuente muy buena para poder nutrirnos sobre distintos temas del rey. Y nada, pues desde ahí empecé a sumergirme en la obra de Jenofonte, dado a que la obra tiene una simplicidad narrativa la cual se hace fácil de leer. Sí. Y en este caso, para el caso de Agesilao, se valora muy bien el hecho de que esté muy construida enfocándola a elogiar al rey, independiente de que esto quizás se aleje un poco de un objeto histórico. Uh-huh. Pero lo que se resalta son las proyecciones, que eso fue lo que me llamó la atención. Las proyecciones sobre el ideal moral de Jenofonte visto en Agesilao.
Exactamente. Bueno, pensemos que Jenofonte es un autor que resuena desde hace tiempo en lo que sería la historiografía. Él nació hacia el 430 a.C. y murió en el 350 aproximadamente antes de Cristo de la era común. No tenemos claro efectivamente las fechas precisas, claro. Pero sabemos que eso, que es este ateniense proespartano, discípulo de Sócrates, exiliado de Atenas, que formó parte en su momento de esa expedición de los 10.000 que lidera exactamente Ciro, se adentra en la zona de Anatolia, y después famosa por esa retirada que Jenofonte cuenta en la obra La Anábasis, ¿no?
Claro, justamente. Sin embargo, igual ahí tenemos un tema complejo de cronologías, dado que es difícil un poco adentrarse en lo que son las biografías de Jenofonte como tal. Se discute mucho incluso el punto sobre si de verdad Jenofonte fue como alguien que terminó exiliado por estos hechos. Sí,
claro.
Se da
por
una
qué
fecha.
Fue, claro, porque fue. Claro. Sabemos que se exilió, pero no sabemos por qué.
Claro, es complejo el tema, dado sí. Que Jenofonte no nos habla como de él mismo, así como repetidas veces, salvo en la Anábasis, que es básicamente una biografía del mismo, dentro de lo que sería la guerra en conjunto con Ciro. Y también de su mercenariazgo como tal. Pero sí podemos decir de que, al menos aproximado, que fue en el 401 que Jenofonte fue desterrado, según lo que nos cuenta, por ejemplo, las fuentes de Diógenes Laercio.
Sí.
Él fue desterrado por Laconismo de Atenas. Uh-huh. Al apoyar a Ciro como mercenario en este grupo de mercenarios griegos que batalló a favor de Ciro y que posteriormente perdió y se retiró, siendo entregado posteriormente Jenofonte a los espartanos.
Laconismo, esto es interesante como para aclararle a nuestros oyentes qué es esto del laconismo.
Claro, el laconismo se refiere fundamentalmente como a las inclinaciones o afabilidad que una persona puede tener hacia lo que es Esparta o los valores espartanos. y que en el caso de Jenofonte se aplica de forma concreta, dado a que en este exilio que él tiene, que hay que recordar de que Jenofonte no termina exactamente en Esparta, sino que en Esilunte, que es una colonia de Lacedemonia, es ahí donde empieza a generar este proespartanismo, que también tiene que ver igual con la crítica de fondo que él hace al sistema democrático ateniense. Y también a las distintas políticas que se estaban aplicando. Es entonces que se genera este laconismo, este ideal, más que nada porque laconismo, aparte de ser algo que sea favorable a Esparta, tiene que ver con un ideal construido en base a una imagen de Esparta.
Sí.
Y que, sin lugar a duda, orienta, ayuda mucho a comprender el pensamiento de Jenofonte.
Claro, ahí tampoco tenemos claro cómo fue ese desarrollo de su laconismo, si es un poco antes o es prácticamente en el exilio que lo va desarrollando más, ¿no? Podemos deducir tal vez que sí, la crítica a Atenas ya venía de antes, ¿no? Antes del laconismo estaría quizás la actitud crítica a Atenas, pero en todo caso está allí y desarrolla ahí esta obra Agesilao, que así se titula, y que se dedica a encomiar al rey espartano Agesilao II, a quien Jenofonte parece que también sirvió, ¿no? Trabajó con, exactamente, claro, a su servicio.
Es más, de hecho, Jenofonte fue nombrado proxeno dentro de lo que sería la comunidad espartana, que es básicamente como un representante de los intereses de la polis. Es decir, a él se le daba una posición de relevancia dado al contacto que él tenía con Agesilao, con quien tuvo una posición de gran cercanía. Y no solamente con él, sino que también con su círculo, conocido mayormente como un círculo oligarca, un círculo más o menos cerrado, en el que Jenofonte se inmiscuye, y es lo que hace que también sea interesante ver la figura de este rey, considerando de que Jenofonte fue cercano a él, pero siempre con los cuidados respectivos, porque Jenofonte, como proespartano, se ve evidentemente sesgado por lo que sería este ideal laconista y también crítica hacia los atenienses, lo cual también hace más interesante este asunto, dado que si bien él valora mucho la figura del rey y de Esparta, él también tiene una sutilidad que también lo hace un sujeto histórico en cuanto a que él critica incluso a Esparta, tiene un ojo crítico sobre todo en lo que sería en las políticas que desarrollaron después de la guerra del Peloponeso con el gobierno de los 30.
Sí.
Al cual lo consideraba básicamente como un gobierno déspota y que estaba básicamente corrompiéndose dentro de lo que sería la sociedad ateniense.
Bueno, situémonos ahora en otra parte del problema, o más bien acercándonos al centro del problema, porque cuando hablamos de la educación en Grecia, hablamos, bueno, la paideia, se dice, pero está también más concretamente este concepto de agoge, que sería más específicamente la educación espartana, con sus características principales, y ver después cómo Jenofonte relaciona esto con lo que sería la educación socrática que había recibido, ¿no?
Claro, bueno. Con respecto al concepto de agogé como tal en Jenofonte, no lo encontramos de forma explícita. Lo que sí encontramos dentro de lo que sería la obra es como el corpus que Jenofonte va construyendo con respecto al ideal de educación que él tiene, desde donde se deduce posteriormente de que esto significa agogé, porque agogé es un concepto más bien helenístico, inclusive, más utilizado por Plutarco. ¿Quién es Plutarco? Quien refiere que básicamente Jenofonte recibió una educación de reyes, o sea, una educación de ciudadanos, siendo él destinado a ser rey. Pero en sí el punto central del problema es que la agogé dentro de Jenofonte se entiende básicamente como conducción, si lo referimos como un sentido etimológico, que claramente es un concepto amplio, conducción, porque se puede referir inclusive, según algún investigador, hasta como la conducción de caballos en la hípica.
Sí, pero también una relación con liderazgo, ¿no? Hoy diríamos, claro, hoy diríamos lo del liderazgo.
Claro, del liderazgo, de la educación como tal, de formarse bajo unos valores de disciplina, de obediencia y sobre todo de entrega a lo que sería la propia ciudad, a través de una serie de prácticas que se dan tanto en la vida pública como en la vida privada. Que tienen que ver con la práctica de la obediencia, también el situarse en un buen gobierno, el cuidar del cuerpo, el trabajar, el ser patriótico, es decir, alguien que sea apegado a las instituciones espartanas en este caso, y también otro tipo de prácticas como la austeridad, la sobriedad y el autocontrol, que es lo que Jenofonte caracteriza mucho de Agesilao en su encomio y en las helénicas, que es otra de las obras que Jenofonte escribe.
Y bueno, vamos a ir a nuestra pausa musical, anticipándonos también un poquito. Y pensábamos, bueno, ya que Jenofonte escribe la Anábasis, vamos a escuchar un tema que precisamente se llama Anábasis, ¿no? Del grupo Dead Can Dance, que es una canción que pertenece al disco Anástasis, de este magnífico grupo de música folclórica, música étnica, etcétera. Ya decimos, el tema Anábasis de Dead Can Dance, del grupo, del disco Anástasis de 2012. Seguimos conversando con la historia, conversando con Hans Vogel Arraño, licenciado en Historia, actualmente cursando nuestro magíster de Historia, y hablamos de su tesis de grado dirigida por la profesora Leslie Lagos Aburto, tesis que hoy concretamos en torno a Jenofonte y la Agogé, o Agogé, para los reyes de Esparta. Estábamos hablando precisamente de este concepto de Agogé, que está presente en la obra de Jenofonte, y más concretamente estábamos diciendo de la educación del líder, porque si lo pensamos bien en Anábasis, ¿no? Lo mismo que en la Ciropedia, la Anábasis, está la idea del liderazgo, de lo importante en esta expedición de los 10.000. O en la Ciropedia, en que se centra en este personaje de Ciro, también, una vez más, el elemento del liderazgo tiene una gran importancia.
De hecho, y es más, tiene una importancia inclusive para mi objeto de estudio, que es tal, ya que Jenofonte, en el libro primero de lo que sería la Ciropedia, al describir el perfil de Ciro y el tipo de educación que él tuvo, él hace constante referencia a valores que se asocian netamente al ideal espartano de educación, a las prácticas de la agogé. Por ejemplo, en lo que sería este ideal de autocontrol. Entonces, uno cuando va leyendo la Ciropedia, en paralelo con la Gesilao, y también República de los Lacedemonios, que es, haciendo el paréntesis, la obra en donde Jenofonte describe cómo todo el sistema educativo, pero desde el ideal de Licurgo, aquí se pueden ver muchos paralelismos que, sin lugar a dudas, hacen muy interesante este estudio, un estudio que en realidad tiene que ser bastante completo para poder entenderlo, porque es algo que se lee entre líneas, pero sí se puede entender de que este ideal educativo es sumamente importante. Y Jenofonte, siempre cuando habla de educación, está pensando de fondo en lo que sería este ideal de agogé, el que se proyecta en las distintas formas de educación, tomando en cuenta también de que igual Jenofonte tuvo una educación socrática de su juventud, la cual también influyó de cierta forma en el Jenofonte adulto, pero que se separa un poco, dado a que Jenofonte se vuelve más pro-espartano, pero de fondo siempre mantiene como esa crítica y también esa valoración a las virtudes de la moderación, la templanza, la austeridad, etcétera.
Claro, ahí es también importante teniendo en cuenta que la información que tenemos de Sócrates casi siempre nos viene de segunda mano, alguien que no escribe nada y bueno, donde tenemos también la idea de lo socrático, la educación a partir de lo dialógico, que es también un tema a la hora de que para seguir incluso investigando en trabajos futuros, ¿no?
De hecho, sí, porque las obras que tiene Jenofonte con respecto al tema son variadas. Por ejemplo, la principal, la que yo me centré más en los que serían los escritos socráticos, si se puede decir así,
sí,
es la Memorabilia, que en español serían los recuerdos de Sócrates.
Exacto.
Claro, que son 4 tomos en donde aparecen los diálogos socráticos que Jenofonte va escribiendo y recopilando, que si bien queda empañado un poco por lo que serían los otros escritos que Platón hacía sobre Sócrates, de todas formas, es algo que nos enriquece en detalle, sobre todo con lo que tiene que ver con qué es lo que pensaba Sócrates sobre la virtud. Más que en la sola defensa de Sócrates, a quien se le defiende, al igual que se le defiende en la Apología, que también Jenofonte escribió. Pero lo más importante que yo rescato es cómo Sócrates se le hace ver como un tipo virtuoso, tanto para la práctica en la vida pública como con sus cercanos.
También es importante, bueno, el que desarrollemos un poco, que no me podríamos haberlo también mencionado en el comienzo, pero ahora, el mismo contexto de crisis exactamente de los regímenes ateniense y espartano, ¿no? el que también da sentido a lo que sería este intento de construir exactamente esta figura a partir de los valores, en este caso valores espartanos, teniendo en cuenta que vamos a encontrarnos ahí con las guerras de Peloponeso, que van a donde encontraremos el lucha este choque entre los distintos ideales y que también hace pensar el cómo la obra de Jenofonte, este Agesilao, etcétera, pues seguro que tuvo sus diversas exactamente lecturas, aparte de las relecturas posteriores.
Claro, de hecho, el contexto político en el que sitúa Jenofonte es muy vital para comprender de un principio cómo ya empieza a desarrollarse estos ideales y estos intereses por lo moral y lo virtuoso. Porque Jenofonte nace en pleno de la guerra de Peloponeso. Básicamente. Él vive los primeros años de su vida en este contexto y él va viendo cómo, por ejemplo, el sistema democrático ateniense se estaba derrumbando, según lo que diría, por ejemplo, la historiografía decimonónica, como una decadencia. Yo no lo veo así y lo explicito en mi tesis.
Claro.
Pero sí se va deconstruyendo el poder de tal forma de que los espartanos son los que empiezan a tener un predominio, pero un predominio que en realidad no se hace tan efectivo dado a las mismas complicaciones que la polis espartana tiene con intentar mantener una especie de imperio. Y es ahí donde Jenofonte se sitúa, también estando la amenaza constante de los persas, los conflictos intestinos entre ellos y por lo demás. Entonces, todo esto hace de que, básicamente, lo que se entendía como formas de vida en aquel entonces, las formas de entender la educación, la práctica de ciertas normas, se viera sumamente cuestionado. Y algo que se puede ver incluso al final, en el último párrafo de las Helénicas, en donde Jenofonte es explícito en decir de que se estaban viviendo tiempos complejos, como tiempos turbulentos, de confusión, mejor dicho.
Sí, claro, confusión no solamente en lo político, yo creo que también de valores y también en donde más que a veces que lo que pensamos la decadencia de los sistemas en sí, tiene que ver también con las percepciones seguramente, claro, nos faltan las fuentes para eso, pero seguro que lo que hay es esa percepción que suele ocurrir en diversos momentos de guerra en que una buena parte de la población dice, bueno, es necesario no la figura que ponga orden y por tanto estos textos se vuelven tan importantes, como también va a ocurrir en la Italia de las invasiones española y francesa, en el seno de la cual pues Maquiavelo escribe El Príncipe a comienzos del siglo XVI, ¿no?
Claro, y es en este contexto igual en donde a Agesilao se le realza como una figura, un modelo, y de hecho aquí yo puedo citar un parágrafo textual que sale en Agesilao, que dice así, de hecho: Si es un hermoso invento humano la cinta y la vara de medir para proceder con rectitud, creo que la virtud de agesilado también podría ser un bello ejemplo para los que desean ejercitarse en las virtudes humanas. Es decir, Jenofonte es explícito en señalar de que en este contexto, si bien cronológicamente es complejo decir cuándo escribió esta obra, cuál o tal y cual, dado que hay muchos problemas con respecto a la cronología de toda la obra de Jenofonte,
sí,
sí nos hace entender de que en este periodo como que los ejemplos de grandes, sí, líderes, grandes personajes, se hacían presentes y podían enaltecerse, mm-hmm, más aún considerando de que se estaba viviendo un periodo de grandes transformaciones, de fragmentación del poder político, etcétera.
Claro, además de la, a partir de la voz de alguien como Jenofonte, que según parece los expertos dicen que probablemente era más bien un hombre de acción, que es incluso probable de que él no escribiera, sino que escribiera un copista o un escriba, porque además es algo que se aprecia en su estilo, que decíamos al comienzo. Es alguien que escribe de una manera sencilla y directa, ¿no? Un, sí, poco también que podríamos hacer el paralelo respecto a los cronistas de, exactamente, como un Bernal Díaz del Castillo, de los que están, de los que protagonizan la conquista de América, frente a otros historiadores de la antigüedad que conocemos que son más bien, digamos, de gabinete, ¿no? Pensemos también, sí, en las vidas paralelas de Plutarco, que es tan famosa, pero que viene de alguien que es más bien alguien erudito, es alguien que, claro, que sobre todo tiene un conocimiento de libros, frente a la oportunidad de tener en Jenofonte alguien que vive la historia, ¿no?
Claro, y eso es como la riqueza que también yo le puedo ver a Jenofonte, dado que él vive los acontecimientos, es justamente un hombre de acción,
sí,
pero un hombre de acción tal que hace de que el lector, él al momento de escribir sus obras, uno incluso hasta se pueda sentir como cercano y que le haga sentido todo lo que él nos dice del periodo dentro de sus escritos. Quizás en algún momento igual se le infravaloró por esa sencillez que, sí, se le comparaba incluso hasta con una candidez, porque se mencionaba de que Jenofonte, históricamente hablando, era un tanto ingenuo y todo lo que se quiera, sobre todo lo que sería la escuela del siglo XIX como, uh-huh, tal. Pero en realidad yo creo que ahí está como el punto que más llama la atención del agesilado, el cual tiene un orden, una estructura en donde se enumeran los distintos valores, uh-huh, de forma clara, ordenada y concisa, y que sin lugar a duda no debería de perderse, sino que al contrario debería seguirse investigando. Actualmente quizás en habla hispana sobre todo no hay muchos especialistas sobre el tema en cuestión, sí, pero sí el tema de la educación y las proyecciones que Jenofonte tenía sobre la educación en todo el compendio de sus obras es un tema que a mí en realidad me parece algo que se puede seguir avanzando.
Sí, yo creo que así va a ser, incluso también lo que sería en primer lugar de las mismas publicaciones que saldrán de esta misma tesis, ¿no?
Claro.
Vamos entonces a las recomendaciones para nuestros oyentes de material en donde puedan seguir ampliando sobre el tema.
Bueno, yo lo que tengo de recomendaciones son básicamente textos que al menos para mi trabajo de tesis fueron fundamentales y a la vez yo cuento que para un lector común también podrían hacerle bastante sentido. Por ejemplo, para mí la recomendación principal para acercarse a Esparta, así a grandes rasgos generales, sea un especialista o lector común, es la obra de César Fornis Vaquero, que es un especialista de la Universidad de Sevilla, quien escribió Esparta, la historia, el cosmos y la leyenda de los antiguos espartanos, que es una obra que es básicamente la actualización de otra obra que Fornis escribió a principios de los 2000.
Sí.
Y que esta fue actualizada en el año 2018, en donde podemos encontrar los diversos aspectos de lo que sería el llamado cosmos espartano. ¿Okay? Con respecto ya al tema fundamental de lo que sería Jenofonte como tal, el artículo de José Francisco González Castro, El exilio de Jenofonte, uno que está publicado en la revista Gerión en el año 1998, a pesar de lo, sí, poquito antiguo del artículo, es, sí, un artículo bastante útil para plantearnos este debate de qué tan influyente fue el exilio para Jenofonte en su escrito, cuándo fue cronológicamente, etcétera.
Sí, se puede hacer en internet. Claro. También, ¿sí?
Y para finalizar, una tesis, que eso sí está en inglés, pero que sí es muy explicativa con respecto a lo que sería esta teoría de la educación moral, que se llama literalmente Xenophon's Theory of Moral Education, que está publicada en la Cambridge School of Publishing, una tesis que fue transformada en libro posteriormente en el año 2014, uh-huh, y que justamente nos habla de este tema de cómo la educación está presente en la mentalidad y también en la narrativa de Jenofonte, en donde hace un repaso por toda la obra, especialmente en lo que sería Helénicas y Anábasis. No hace tanto énfasis en Agesilao como tal, pero sí también hace el repaso, tiene su capítulo respectivo, y sin lugar a duda, para introducirnos a este tópico educativo en Jenofonte, es una obra que nos viene bastante bien.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado, a Hans Vogel Arraño, que estuvo con nosotros hablando de este Jenofonte y la Agogé para los Reyes de Esparta. Esperamos tenerle próximamente, quizá para hablar de investigaciones futuras en estos temas también sobre Jenofonte y sobre la historia de, exactamente, la historia griega de la crisis de la época de la guerra del Peloponeso.
Claro, sí. Muchas gracias igual por la oportunidad que se me da de poder dar a conocer esta investigación, y yo la disfruté bastante, la verdad. Me encantó leer Jenofonte y espero poder seguir continuando con estos trabajos más adelante.
Muy bien, un saludo para la profesora Leslie Lagos, que también exactamente fue la directora de esta investigación. Y a ustedes, bueno, les remitimos a seguir escuchándonos al portal de internet, a los podcasts y en streaming, aparte que también en el 95.1 FM. Así que le emplazamos la semana que viene a un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.